Saltillo y Monterrey. Muchas razones para vivir.
Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente con César Jesús. Empezamos este día sábado, Día de la Virgen, invocando su protección, invocando su maternidad, en un día previo al Día de la Madre. Desde aquí mi saludo a todas las madres, mi saludo desde lo más profundo del corazón, sobre todo a aquellas madres que están haciendo de padre y madre a la vez, porque ya no está el papá, porque se fue, porque falleció o por lo que fuera. Hay casos heroicos realmente. Ayer precisamente tuve la oportunidad de tomar conciencia un poco más en directo de este problema cuando tuve que acompañar a una madre, ayudarle en un problemita que tenía. Y qué fuerte realmente, qué fuerte, ¿no? El hacer de papá y mamá a la vez, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de ayuda, es muy fuerte. Y bueno, ¿no? Una madre con tres niños, ¿no? Y nunca recibió apoyo de ninguno de ya ella, un niño de su primer compromiso y dos del segundo, y nunca recibió apoyo de ninguno, ¿no? Inclusive teniendo necesidad de atención médica, ¿no? Los dos menores niños, ¿no? El padre no es capaz ni siquiera de acudir con 50 soles, que es lo que cuesta la consulta. Cuando uno escucha este tipo de cosas y ve todo el esfuerzo, toda la lucha, toda la dignidad, ¿no? Con que las madres suelen enfrentar esta situación, qué fuerte realmente, qué fuerza tan grande el que les da Dios a través de la maternidad, porque solamente con un amor tan grande se puede resistir y se puede caminar, ¿no? Con tanto peso encima. Bueno, esto ha servido para hacerme ver realmente, ¿no? Cómo es que hay realmente mujeres heroicas que van ahí con una sonrisa dibujada en el rostro, a pesar de que llevan el corazón lacerado de dolor, de penas, de tristeza y de frustración. Yo le preguntaba, le decía, pero ¿cómo puedes sostener una situación tan fuerte? ¿Cómo puedes cargar tanto? No sé, me dice, no sé, pero lo único que tengo es una gran esperanza en que algún día, ¿no?, esto cambiará y Dios se acordará de mí y Dios volteará su rostro y que todo esto cobrará sentido, me decía. Qué fe tan hermosa realmente, qué fe tan hermosa y qué dignidad de mujer, ¿no? Qué esfuerzos tan grandes realmente. Eran las 9:30 de la mañana y ya estaba ya, que ya no daba más por el hecho de todo el ajetreo en el que había estado inmersa. Pero sin embargo, qué dignidad, qué cosa tan grande, qué cosa tan hermosa. Desde ahí mi oración está con ella y no la abandonará. Escuchemos un poquito de música, ¿no?, mientras retomamos el programa con el tema para el que habíamos quedado. Primero estuvimos con Marcos Witt y ahora tenemos una canción que canta Blessed, ¿no?, con Ricardo Montaner. Ambos son hermanos separados y realmente va a ellos mi homenaje, mi cariño, ¿no?, y mi deseo profundo, que es el deseo de Jesús a la vez, de que algún día estemos todos unidos, ¿no?, orando juntos por el único Dios al que servimos, por el único Dios al que seguimos, por el único Dios que es el Dios de la vida. Que vayamos dejando de lado lo que nos separa y que nos unamos solamente en el amor, en el idioma universal que es el idioma del amor. Sabemos que donde se meten las palabras, que donde se meten los tratados, existen las diferencias de interpretación y de todo eso. Por eso es que Jesús decía, hay muchas cosas que quisiera decir, no lo dejó todo escrito, no podía dejarlo todo escrito porque era la forma más segura realmente de que se creara la división entre los hombres. Había que dejar que venga el lenguaje nuevo, el lenguaje del amor, el lenguaje de la unidad, el lenguaje del Espíritu Santo, que es el único que nos puede congregar. Ven Espíritu Santo, haznos a todos un solo corazón, un solo puño, una sola oración, un solo sentir. En realidad, y ahora está Ricardo Montaneri precisamente cantando una canción muy linda, y mi homenaje a ellos porque cada vez lo vi en una última entrevista con Susana Jiménez, y qué hermosa la forma como dan testimonio del Señor, cómo no tienen ningún reparo en hablar de Dios y presentarse con su familia y hablar de Dios, tocar el tema de Dios, que no les resulte extraño el tema de Dios. Hablan de Dios con amor y todo esto, hablan de la palabra de Dios, ¿no? Y no lo esconden. Yo digo, ¿cuántos católicos realmente que tenemos la oportunidad de repente de dar la cara en algún programa de televisión tomamos en consideración a Dios? Ahora mismo, frente a este problema del padre Alberto, ¿no? Resulta de que todo el mundo se convierte en jueces, en catones de la moralidad, todo el mundo lanza piedras, todo el mundo tira piedras. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede conocer? La declaración del padre me gusta, valiente, sale, da la cara. No, es un hombre que dice, bueno, me enamoré, bueno, estas cosas pueden suceder, pero indudablemente hay pequeños detalles en los que uno se da cuenta. Si realmente tuvieran el Espíritu de Dios, seguramente que sería distinto. Si no fuera un sacerdocio únicamente de universidad, de facultad, de cursos aprendidos, de exámenes rendidos, de buenas notas, ¿no? Sería distinto. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza únicamente para poder resistir a las tentaciones, a resistir al mal. Y ahora precisamente viene esto, ¿no? El título del programa, ¿no? El mundo al revés. Resulta de que hará aproximadamente un año y medio, dos años aproximadamente, en que cuando me volví a reunir con mi última esposa en la intención de recuperar, ver si era posible recuperar, ¿no?, nuestra relación, nuestro matrimonio, que no funcionó. Contratamos a una chica para que vaya y nos ayude, ¿no?, una vez por semana, ¿no?, en la limpieza del departamento y estas cosas. Total, resulta de que esta chica, indudablemente, cuando uno va tomando conciencia, y Dios lo permite, de encontrarnos con personas que están en una situación que uno no la podría percibir si es que no tuviera la oportunidad de tenerla tan cerca como dentro de casa, por ejemplo. Y es el caso de que un día mi hija, estábamos en época de invierno y llovía mucho, bueno, primero de que siempre, cada semana a las chicas no se le pagaba únicamente lo que se había acordado, sino se le daba más. Y se le daba también, pues, ¿no?, alguna ropa, algunas cosas, y que llegó el invierno, que algunas frazadas que a veces uno tiene de más, ¿no?, o algunas cosas que uno, no teniendo las demás, de todas maneras, uno tiene por lo menos con qué taparse. Y sin embargo, mi hija se enteró de que esta, un día le dice, ay, le dice, no, Angélica, le dice, qué problema con esta cuestión de las lluvias, cómo se, no, los pantalones claros se me ensucian todos porque la basta está muy larga. Entonces, ay, señorita, le dice, ¿qué me va a decir usted? Me dice, no, si a mí también, no podemos ni dormir porque se nos filtra el agua y toda la ropa se moja y la cama se moja. ¿Y cómo es? Porque vivía en una casita de esteras. De esteras, simplemente de esteras, cuatro esteras puestas a hacer a la casa. Entonces mi hija me contó, mi hijo, se sintió tan mal por el hecho de hablarle de que se le ensuciaban las bastas de los pantalones, ¿no? Y ella le filtraba el agua. Entonces mi hijo, papá, me dijo, no, yo estoy empezando a trabajar, entonces a ver si yo, entre los dos, ¿por qué no le arreglamos el problema del techo para ponerle algo que las cubra de una manera más? Entonces, me gustó el gesto de mi hija, por supuesto. Ella tiene una sensibilidad muy grande, ¿no? Ya ha sabido desprenderse hasta de su cama para dársela, ¿no? A su preparador, al entrenador de caballos ahí en la universidad donde ella estudia, al darse cuenta de que son personas que trabajan, que se matan trabajando, que hacen un buen trabajo, que son humildes, pero sin embargo lo que ganan pues no les alcanza para comprarse una cama, y que vivían varios en una sola cama porque no les daba para más, y trabajando en una universidad que cobra un montón de plata, por supuesto, pues no de por las pensiones y las matrículas y todo lo demás. Pero sin embargo, ¿cómo puede ser posible que paguen tan mal a sus trabajadores? Yo les diría a esos empresarios, a ver, que analicen, a ver, no, es decir, lo que se gastan ellos de repente en una fiesta, en un fin de semana, es lo que gana el hombre en todo un mes, y tiene que mantener, con ese dinero tiene que mantener a 5 hijos, 4 hijos, mandarlos al colegio, comprarles todo y que no les falte nada, vestirlos, alimentarlos. Yo les diría a esos empresarios, ¿no?, indolentes, que no es que sean tampoco indolentes, lo que pasa es que están regidos, ¿no?, por otros evangelios, que son los evangelios del éxito, los evangelios de la productividad, los evangelios del rendimiento, los evangelios del... Y entonces por ahí, pues, lo único que están buscando es que obtener rentabilidad para su empresa y obtener las mayores utilidades posibles, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de la explotación de los seres humanos. Y son personas buenas, que tienen sensibilidad, pero nunca se les puede ocurrir, ¿no? Yo me acuerdo de un compadre mío que estaba en negocios con un hombre muy rico, y mi compadre tenía problemas para pagar el colegio de los hijos, y entonces el otro amigo decía, ¿por qué no pregunta? Entonces dice, jamás, él no podría imaginarse que alguien pudiera tener problema para pagar el colegio de sus hijos, porque nunca lo vivió, simplemente personas buenas. El caso de mi hermano del alma, por ejemplo, Alvarito, que de repente, no, un día agarra bien, y una chica dice, ay, voy a quedar mal con mis hijos porque yo les había prometido de que este año no los iba a llevar a Disney, ¿no? Y no lo voy a poder llevar porque no me salió un negocio que estaba esperando, ¿no? Y ella también separada del marido, una mujer que trabaja. Entonces fue tanta la pena, ¿no?, del hecho de que ella iba a desilusionar a sus hijos, que ya se habían hecho la ilusión, que él buscó cómo hacer para ayudarla, le creó hasta un trabajo para no tampoco darle el asunto, sino para que ella se sienta que se lo ha ganado. Inventó la necesidad de un trabajo, ¿para qué? Para que ella pueda ganarse el dinero y pueda cumplir. ¿Por qué? Porque para él sería muy doloroso también, ¿no?, ese hecho. Me acuerdo que Alvarito no entendía cómo es que de repente me dejaba a mí, después de haberme conocido en otro plano, ¿no?, cuando yo estaba en sociedad con su padre y él era un niño, y de repente agarraba y no se hacía la idea cómo yo me podía trepar a un micro en el que tenía que ir doblado en 20 y treparme a las 11 de la noche para llegar a mi casa casi a la medianoche, ¿no? Entonces no lo podía entender, y me dejaba en el paradero y sufría él de verlo solamente. No tenía la sensibilidad, no podía imaginarse que ese mundo existía hasta que lo vivió en mí, ¿no?, que supo cómo era el mundo de la combi, que antes pues se ha pasado 1000 combis, pero no conocía lo que era el mundo de la combi por dentro. Y entonces agarró y no paró, no, hasta que un día agarró y hizo una vez y me regaló un carro. Buscó donde sea, primero que prestarme un carro de su cuñado, que esto, que el otro, después al final se lo terminó comprando y me lo regaló. ¿Por qué? Porque no podía entender eso, ¿no? Y entonces cuando uno va conociendo, Alvarito ha viajado ahora, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos haciendo los CDs de Al Encuentro con Jesús, él tenía una óptica distinta de cómo él escogía las cosas, ¿no? Y sin embargo, él ha ido conociendo, aprendiendo, ahora que ha estado en contacto, que ha ido a la serranía, que ha visto cómo vive la gente y todo esto, ha tomado una conciencia distinta de lo que son realmente las cosas. Y cómo es que ahora pues se está volcando totalmente a buscar, ¿no?, cómo ayudar a esta gente, ¿no? Personas como que han mantenido, ¿no?, y que han mantenido empresas que no rendían un centavo simplemente por el hecho de que a dónde se van a ir estas personas a trabajar. Soy testigo de ellos. En este mismo momento tienen, ¿no?, a 4 trabajadores que prácticamente no los necesitan, pero que sin embargo, ¿no?, los ingresos de la empresa da para pagar, ¿no?, esos sueldos, y los tienen ahí simplemente, ¿por qué? Porque trabajaron con ellos mucho tiempo y por una cuestión de lealtad y gratitud y agradecimiento a todo el tiempo que trabajaron con ellos y le dieron su servicio y todo esto. Y cómo es que de repente están viendo, y al principal problemita, que se le maduró la computadora, están buscando que reemplazarle una es decir, gente con un corazón, ¿por qué? Porque tienen la sensibilidad. pero me ha pasado un caso, ¿no? Yo también soy de las personas que sinceramente le digo, no me cuesta trabajo desprenderme de las cosas. Entonces con mi hija compramos el techo, no fuimos, inclusive no nos tuvimos que pedir que nos den una tarjeta nueva, ¿no? Nos dieron la tarjeta y con eso le compramos y lo pagamos al crédito, pues todo lo que era el techo, con sus parantes y sus cosas, ¿no? Pero después, ya cuando uno conoció cuál era, porque yo no sabía cuál era la situación de esa chica, porque nunca se la había preguntado, pero cuando conocí ya las circunstancias en las que vivía, entonces al final ya cada semana se llevaba, pues, ¿no?, una bolsa de víveres, se llevaba platos, cubiertos, cualquier cosa, ¿no? Mi hija le daba toda la ropa que podía, los zapatos para sus hijos, iba uno buscando que desprenderse. Y en toda esta generosidad, de repente, imagínense llegar y un día llega, no, que no pudo venir, que fue la única vez que faltó y después vino nerviosa y toda angustiada. ¿Por qué? Porque todos los hermanos se habían reunido para regalarle a su mamá, no, por Navidad, un DVD. Un DVD que cuesta 120 soles, 130 soles, ¿no? Y entonces, ¿y qué había pasado? No, que se habían metido unos muchachos asaltantes a la casa de la mamá, que es una casa que también, ¿no?, precaria. Se habían metido a la casa de la mamá, los habían asaltado y se habían llevado el DVD, los habían dejado en la más absoluta tragedia, algo que costó, que se reunieron todos los hermanos para comprarlo como un regalo de Navidad para la madre y se lo roban. Es decir, no entiendo que el pobre le robe a otro pobre que sabe que está en las mismas situaciones que él. No me explico cómo puede ser posible que hayamos llegado a ese nivel. No, veía yo, por ejemplo, ayer, que fue una cuestión que vi un noticiero de Argentina, y un hecho cruel, en el cual los choferes de taxi, ¿no?, de unos taxis que se llaman remises allá, que los llaman por teléfono, ¿no?, que no son los taxis esos que uno para en la calle, que están pintados, sino son servicios de particulares que necesitan trabajar y que se, ¿no?, y que un teléfono llaman y uno lo lleva. Bueno, un servicio de ese tipo. Sin embargo, hay muchísimos argentinos, no mayores, que trabajan en ese servicio de taxi y en la zona de Merlo. Y entonces resulta, pues, de que agarran y los asaltan a los taxistas. Y los asaltan, ¿no?, pero no solamente los asaltan y les quitan, pues, el fruto de su trabajo. ¿Cuánto puede ser lo que gana un taxista en un día? ¿Cuánto puede ser lo que gana un taxista en un día? ¿100 soles, 30 dólares, 20 dólares? ¿Cuánto puede ser lo que ganen en un día? No sé. Pero sin embargo, por quitarle los 20 dólares o los 30 dólares y la casaca que llevan encima o los zapatos que fueran, no, inmediatamente los asaltan. Pero pero esto ya es el colmo, porque no solamente es el hecho de que los asalten y se queden con el fruto de su trabajo durante el día, sino que lo que pasó ahora último ya fue tremendo, porque metieron al hombre, ¿no?, en la maletera del auto para llevarlo a algún lugar y para dejarlo, y entonces después, como vieron pasar, parece, un carro de la policía por ahí cerca, entonces no quisieron correr riesgos, entonces le prendieron fuego al carro, con el hombre metido adentro de la maletera, y el hombre murió calcinado. Y entonces cuando sale el hijo dice, pero qué cosa, dice, ¿qué se puede pedir ya? Justicia, no hay justicia, decía, la policía está más corrompida que... O sea que el problema no es un problema de raza, ni es un problema de economía, de países, es un problema del ser humano, porque este tipo de delitos también se dan en Estados Unidos, también se dan en Alemania, también se dan en los países ricos. Estoy viendo en España las cosas que están pasando también, ¿no? Y en muchos países que tienen una economía fuerte. Pero sin embargo el problema es el hombre, y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero volviendo al punto, entonces uno ha tratado de ser con esta chica lo más generosa, tratando de conseguirle otros lugares a los que pueda ir otros días de la semana, le conseguí el caso de la casa de mi hijo, a donde va también a hacer servicio una vez por semana para reemplazar a una de las chicas empleadas que no está. Y entonces resulta de que de repente ya... Y uno no es que uno sienta que está haciendo el bien ni nada de eso, ni lo hace uno por buscando aquello, no, porque no es eso. Uno conoce lo que es la pobreza, yo también sé lo que es vivir en un, ¿no?, en un catrecito ahí, no, con y amanecer con todos los dolores de los alambres y de los colchones que no protegían nada. Pero entonces solamente quien lo ha vivido lo conoce, y entonces sabe lo que es eso, ¿no? Y total, resulta de que la semana pasada, día miércoles, recibo una llamada telefónica, eso es 1:30 de la mañana, yo siempre dejo el teléfono ahí cerca, no por si mi hija o alguien pudiera necesitar algún auxilio en cualquier momento, estar siempre libre y disponible, ¿no? Y el teléfono lo recojo, el teléfono inalámbrico, y lo pongo junto en la mesa de noche, por si acaso. Y sonó el teléfono 1:30 de la mañana, entonces, cosa que no es frecuente, y levanto el teléfono, yo estaba dormido, y me insultan, me mentan la madre y me dicen que me van a matar. Ay, se han equivocado. A los 3 minutos, una nueva llamada, agarra y dice, y acuérdate de lo que te estoy diciendo, no vas a llegar a fin de mes. Y ahí quedó. Entonces, bueno. Pero ¿cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es la mente? Inmediatamente, como había tenido un asunto que podría... Inmediatamente uno se imagina de dónde puede venir y hasta quiénes pueden ser las personas que intervengan, ¿no? Y así las voces no coincidan, uno, las adecua, cambió la voz y todo esto. Cuando hay asuntos pendientes, cuando hay asuntos no resueltos, conflictos todavía ahí vivos, ¿no? Y entonces uno se imagina y dice tal cosa, prejuicia inmediatamente y señala inclusive, esto es así y no admiten dudas. Y es producto, ¿por qué? Porque las fechas, las circunstancias, una serie de hechos se dan. No tengo que pedir perdón a Dios por este prejuicio porque, bueno, yo creía ir. Y resulta de que ayer me llama un señor y me dice, este señor Fernández, me dice, mire, lo llamo porque sabe qué cosa, usted por qué se acuesta con, no, usted está haciendo un daño, usted puede hacer que le hagan un daño a mi hija porque usted se está acostando con ella. Le digo, oiga, ¿de qué me está hablando usted? Por Dios, le digo, ¿quién es usted? No sé ni de qué se trata. Yo soy el papá de Angélica, o sea, la chica que viene a hacer el servicio. No, que es decir, y entonces me dijo, no, usted tiene que tener en cuenta, dijo que ella es una mujer casada, y usted, oiga, le dije, pero ¿de qué estamos hablando? Le digo, oiga, pero no entendía realmente la situación, decía, pero ¿cómo puede ser posible una cosa que jamás se me hubiera ocurrido, jamás en mi vida he hecho una cosa parecida en ese sentido, y cómo puede ser, no, de que en estas circunstancias, pero bueno, el hombre agarró, me dijo, no, entonces, oiga, le dije, ¿usted sabe qué cosa? Entonces, cuando le dije, oiga, yo soy un hombre de 64 años, le dije, que de repente soy hasta mayor que usted mismo, ¿no? Y no estoy para cosas de este tipo, de esta naturaleza. ¿Qué horror? ¿Cómo? Y el tipo, ay, me dijo, yo no sabía, yo creí que usted era un hombre menor, un hombre de 40 años, una cosa así, y que esto y que el otro, y que por aquí, porque resulta de que el marido de mi hija, que mi hija lo ha botado, y entonces esto, y entonces él ha sido el que lo ha llamado por teléfono. Entonces el hombre, fíjese cómo es que de repente aparecen en los periódicos casos de asesinatos y cosas que nadie sabe por qué, y personas que de un momento a otro agarran y matan y ya está. Y se acabó, ¿no? Y resulta que dije, oiga, le dije, déjese de tonteras, venga usted si quiere acá y venga con el marido de su hija y venga con su hija si quiere que lo conversamos personalmente. ¿De qué estamos hablando? Le dije, ¿cómo se le ocurre una cosa de esa naturaleza? Total, al final el hombre me dijo, no, que mi hija no sabe, total, todo un conflicto. Pero imagínense ustedes, pues qué fácil es. Resulta de que el hombre se había tomado unos tragos de más y como la mujer ya no lo quería aguantar porque ella trabajaba y él no hacía nada y él se las daba de vago y de sinvergüenza y nada más y ya está. Y esa era la situación por la cual, ¿cómo puede ser posible que la malicia esté tan sembrada en el mundo? Es decir... Hay un detalle en lo del padre Alberto, todo aquello lo acepto, perfecto, 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 es humano, pues le pasó, como él mismo dice, las cosas suceden y suceden, pues no es que uno la haya estado buscando, no, es más, él debe haber tenido sus luchas, me imagino sus combates espirituales, y hay momentos en los cuales ya, pues, hay un pequeño detalle, sin embargo, que está de más, que yo no lo entendía, decía, no, ¿cómo puede ser? Porque yo no haría una cosa así, no se me ocurriría hacer una cosa así, no, ni... Y eso de exponerse y estar en una playa pública, pero además me parecía una falta de respeto el hecho de estar metiendo la mano ahí debajo de la ropa de baño de la mujer, ¿no? Entonces hay cosas, es exponerla, entonces no, esa parte, esa es la única parte, ¿no? Que me cuesta, pero es que indudablemente el mal hace perder a uno el sentido inclusive hasta del ridículo, el sentido inclusive de la moral, hace perderlo todo. Entonces yo cuando hablo con este hombre le digo, y acá viene precisamente lo anecdótico, que hace todo lo que hemos hecho de hacer el bien por la hija y todo esto, el otro lo ha tomado como mal, como que la vez pasada ¿no? Tuve que reponer la cocina, porque entonces agarré, reparé la otra cocina a la viejita y se la regalé a ella, porque no tenía, ella uno, cocinaba con una hornillita de una hornilla y estas cosas, le regalé la hornilla para que tenga su hornito, le hemos regalado, ¿no? Que una licuadora, que un extractor de jugos, que una sanguchera y todo esto, pensando en que ella podía poner allá donde vive, ¿no? Un lugar de venta de jugos y venta de sándwiches y esas cosas. No, pero resulta de que al final el asunto era más problemático. ¿Por qué? Porque resulta de que ella vivía angustiada y preocupada porque no le vayan a robar las cosas. Entonces, ¿cómo es que al final no uno por hacer el bien puede terminar haciendo el mal? No, tuvimos que nos sobraba en la casa un televisor grande de 29 pulgadas que mi hija no lo quería, prefería su televisor más chico. Por el color de la imagen y no sé qué tanta cosa, pero es un televisor buenísimo, que no tenía ni 2 años de uso. Y entonces íbamos a venderlo, y yo, pero ¿para qué venderlo? Le digo, nos van a vender un dinero que no nos va a servir para nada, mejor lo regalamos, pues lo íbamos a dar a la chica Angélica, ¿no? Que jamás en su vida, pero entonces los dos pensamos en ese momento y dijimos, le vamos a meter en un problema, porque si no después ella vaya donde vaya, va a estar angustiada, va a estar sufriendo pensando en que van a meterse a su casa y que le van a robar el televisor cuando se enteren de que ella tiene un televisor grande. Entonces al final, por hacer el bien, terminaría uno haciendo el mal, y de repente por meterse a robarle el televisor y ella querer defenderlo porque es una posesión que significa mucho para ella, porque no se lo podría comprar, ¿no? Ni juntando todos sus sueldos del año, ¿no? Entonces pues podría hasta perder la vida porque la podrían matar. Entonces, ¿cómo llegamos a esos puntos en que hasta hacer el bien puede convertirse en algo malo? ¿No? Yo hablé con el padre y le dije, mire señor, le digo, ¿no? Usted debe saber de que no, yo soy una persona que estoy comprometida, le digo, en el camino de Dios. Y que, no me dijo, eso no justifica nada, dijo, porque ahora pues los sacerdotes y los pastores de la iglesia todos son unos corrompidos, que ya vemos pues cómo es que... Y yo digo, ¡cómo fuerte es este asunto! Imagínense, todo al revés. Y cómo van cambiando las cosas, y cómo ahora el hecho de ser, no por una cuestión de una publicación, de un sacerdote, o de algunos, o de muchos, no importa por lo que fuera, pero cómo es que termina uno, ¿no? Y cómo es que es una cuestión de desprestigio ahora, por el contrario. No significa un atenuante, ni significa, al contrario, no es así. Es muy fuerte. Estamos viviendo un momento muy fuerte. Pero, no nos podemos quedar en eso. El tiempo está así, sí, claro que sí, está muy mal. Pero a mí me queda clarísimo, ¿no? Aquello que fue, no sé si está en la carta de los Tesalonicenses, en los que hablan de la venida del Señor. Y el Señor les dice, no os alarméis cuando alguien diga de que es inminente mi venida. Antes se tiene que manifestar el anticristo, tomar mi lugar y proclamarse el mismo como Dios. Cuando eso suceda, prepárense, no que mi venida está cerca. Bueno, pues yo creo de que realmente el anticristo, ¿no?, es el que domina toda la situación. Vayamos a ver únicamente pues en los colegios, en las universidades, ¿para qué se estudia? ¿Quién es el que las domina? Los medios de comunicación, todo, es decir, el sistema económico del mundo, todo está dominado definitivamente por el anticristo, ¿no? Y ahora vemos que también entra a la iglesia, ¿no? Pero preparémonos, porque todo eso tenía que pasar. ¿Y saben por qué es esto? Porque falta el Espíritu Santo. Falta la fuerza del Espíritu Santo. Hay cosas, decisiones que de repente se tomaron en un momento de la vida, ¿no? En una edad incierta, cuando uno recién sale del colegio. ¿Quién está preparado cuando uno recién sale del colegio para decidir el futuro? No, más aún ahora con la poca preparación que hay y además con el nivel de evasión que existe pues en la vida de los jóvenes, ¿no? Que están buscando solamente el placer, que están buscando solamente la comodidad, que el dolor no aleja de mí el dolor, el sufrimiento, no, las pruebas, nada. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema en el cual les hacen creer pues de que ya no hay lugar al sufrimiento, no hay lugar a la enfermedad, no hay lugar a la tristeza, no hay lugar a nada. ¿Por qué? Diviértete pues a gozar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y hablan, por supuesto, del gozar en un sentido que no es gozar, sino que es efectivamente, es precisamente lo que causa el verdadero sufrimiento. Pero ¿saben qué? Eso no se conoce hasta que no se vive. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Entonces, ven Espíritu Santo. Dice, estaban en oración ante la imagen del Salvador, mirando la imagen. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. A estas palabras vi en un lugar de la imagen al Señor Jesús vivo, y la gracia del Espíritu Santo llenó mi alma y mi cuerpo. Y conocí en el Espíritu Santo que Jesús es Dios, y el deseo de sufrir por él se apoderó de mí. Esto lo decía Silvano, obispo. Los padres griegos, estoy leyendo, ¿no?, unas páginas del libro Pentecostés del padre Roberto. Los padres griegos insisten mucho en la oración de Jesús, que consiste en repetir el nombre. Para ello consideran los dos ritmos de la vida humana, el de la sangre y el de la respiración. Enseñan y aconsejan acomodar la oración al ritmo de nuestra respiración. No es solo una técnica, sino un hacer bajar a través de la respiración la oración de Jesús al fondo del corazón. Si ajustamos el ritmo de una súplica a la respiración, podemos esperar que esta súplica se haga permanente como nuestra misma respiración. La fórmula no importa. Lo esencial es que se convierta en un grito ininterrumpido de súplica. San Macario es uno de los primeros que habla de la experiencia del Espíritu Santo y dice que Dios no necesita más que de nuestra resolución, pues está siempre pronto a compadecerse de nosotros y a iluminarnos. Esta mañana que me desperté temprano, quise volver al origen de lo que inicialmente habíamos quedado, ¿no? Hace unas fechas quedamos en que íbamos a tocar el libro En la Escuela del Espíritu Santo, de Jacques Philippe, aquel autor que nos ayudó tanto con la paz interior. Pero lo estuve leyendo y se ha convertido en un tratado del Espíritu Santo. Algo ha pasado entre un libro y otro, ¿no?, que ha cambiado tanto las cosas, porque ahora las condiciones y todo, se habla de que es una sencillez, pero para explicar esta sencillez, ¿no?, le ha costado pues más de 50 páginas, ¿no?, y es todo un tratado que, al contrario, ya no dice nada. No, ya no dice nada porque es demasiada información intelectual, ¿no?, conceptual, y pasos a seguir, y ya no, entonces lo dejé ahí de lado. Es por eso que he vuelto aquí a Pentecostés del padre Roberto. La única cosa en su poder es la resolución de darse a Dios, de rogarle e invocar para que Él le purifique. La perseverancia en la oración nos ayuda a adquirir todas las virtudes y se las pedimos a Dios. A los que son dignos de participar de la bondad divina, de la operación del Espíritu, de la unión de los sentidos espirituales al Señor, es un indecible amor. Creo que he agarrado una parte en la que, para entenderla, se requiere de lo anterior. Pero a ver, vamos a seguir. Dice, varias veces he citado el ejemplo de San Serafín de Sarov y su discípulo Motovilov, ortodoxos rusos, que ya no puede mirarle porque los ojos del monje brotan rayos y su rostro se ha hecho más luminoso que el sol. Esto debe ser algo así como lo que sucedió en el monte de la transfiguración, o lo que sucedió cuando bajó Moisés del Sinaí. Serafín le dice, tú te has hecho tan luminoso como yo, tú también estás presente en la plenitud del Espíritu Santo, si no, no me hubieras podido ver. Da gracias al Señor por habernos concedido esta gracia indecible. Lo has visto, ni siquiera has hecho la señal de la cruz. En mi corazón, solo con el pensamiento, he dicho, Señor, haz digno de ver claramente con los ojos del cuerpo la bajada del Espíritu Santo, como a tus servidores elegidos cuando te designaste a aparecer en tu gloria, la transfiguración. Exacto, fíjense. Inmediatamente Dios escuchó la humilde plegaria. ¿No? O sea que una humilde plegaria como esa, y de repente le permitió a este hombre, ¿por qué? Porque lo deseaba de corazón y lo pedía en esta oración. Es que no se requiere más que de pedir insistencia en la oración, pedir y esperar que venga, porque si estamos pidiendo y no esperamos que suceda nada, no, entonces pues no va a suceder nada. esperar, tomar conciencia de que realmente sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Y es que es hermoso cuando se llega a esos estados de desolación. San Juan de la Cruz, la noche oscura de los sentidos, la noche oscura del alma. Cuando se piensa y se llega al estado en el que no se siente ni se experimenta nada, que los sentidos ya no responden, no, que no son alimentados, que no tienen, que andan buscando un caramelito, que andan buscando algo que, ¿no?, que los haga sentirse vivos y no encuentran por nada, solamente hay aridez. Y en esa aridez, ¿no?, en esa oscuridad es precisamente donde irrumpe la luz del Espíritu Santo, ¿no?, y se hace presente y se hace manifiesto. Y lo empezamos a ver y a disfrutar, y nos damos cuenta. A mí me ha pasado que de repente he ido a confesarme con algún sacerdote. Recuerdo en especial una confesión en la iglesia de María Auxiliadora, en el centro. Y fui a confesarme con un sacerdote, y cuando me confesé yo estaba tan dolido, tan compungido por algunas cuestiones, que el sacerdote me miraba y me dijo: usted, me dijo, ¿es religioso? Le digo, no, le digo. Me dijo, ¿pero usted está participando de algún grupo? De algún... Sí, le digo, de la Comunidad de Jesús. Ah, me dijo, porque ahí está el Espíritu Santo, me dijo. Entonces le dije, sí, le digo, bueno, sí, claro que sí, le digo, el Espíritu Santo está... No, ahí está el Espíritu Santo, me dijo, porque solamente con la presencia del Espíritu Santo se puede llegar a ese nivel en el cual una toma de conciencia tan profunda, de cosas tan, tan sutiles, dice, que pueden quedar para el engaño, pero el Espíritu Santo tiene que haber sido solamente el que lo ha conducido a usted a tomar conciencia, le dice, de esas cosas tan sutiles que normalmente pasan desapercibidas y hasta aparecen como virtudes, terminan convirtiéndose en virtudes. Entonces, al final me dijo, vaya usted, me dijo, con Dios y pida por mí, me dice, y pida por los sacerdotes para que realmente tengamos, ¿no? Me sorprendió. Recuerdo esa confesión porque realmente me sorprendió muchísimo, ¿no?, lo que pasó con ese sacerdote. Y fue así, me miraba como si mirara, ¿no?, a un bicho extraño, a un bicho raro, ¿no? Y entonces, pero la reacción de él, ¿no?, de decir, ahí está el Espíritu Santo, dijo, ¿no? Y entonces, y eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta, la experiencia del Espíritu Santo. Acabo de estar con un sacerdote en la capilla, un joven, ¿no?, que venía a la comunidad antes y tomó los hábitos y entró en una orden que ahora estuvo en la Patagonia y todo. Muchacho joven, ¿no?, lleno de amor, que cantaba, animaba las misas con su guitarra, canta muy bonito, ¿no? Y entonces, Y me decía de que él ha entrado, pues, ¿no?, de que sus misas, en una oportunidad hizo una misa, celebró una misa para nosotros, y fue una misa hermosísima. ¿Por qué? Porque estuvo su testimonio de cuando llegó acá y todo lo demás, y cómo aquí había empezado realmente, ¿no?, su amor hacia el Señor y su amor a la entrega y entregarse, y de aquí nació su decisión de entregarse a Dios. El problema que tiene el joven este es que tiene una familia que en cuanto él viene a Lima empiezan a pasearlo y todo, a mi hijo sacerdote, y entonces lo mundanizan un poco. Y me decía, no me lo decía ahora, me decía, ¿no?, necesito misa, me decía, necesito, creo, voy a venir a la misa de esta tarde porque necesito participar de la comunidad, me decía, porque me hace falta. No hace falta. Y cómo es que a veces los padres, indudablemente, con ese afán, ¿no?, inclusive de alegría, ¿no?, pero presentar al hijo sacerdote y hacer reuniones, y que mi hijo, y que por aquí, que mi hijo ha dicho, y que mi hijo es, yo he estado en su casa en unas oportunidades, y ver cómo es que inmediatamente sienten que tienen, ¿no?, un santo en la casa, y lo es, indudablemente, todos, ¿no?, pero el hecho de ahí a que quieran, bueno, pero ahí está, cuánta falta, Dios mío. Y ahí pedía precisamente en el Santísimo, pedía por él, por su sacerdocio, por todos los sacerdotes del mundo, por las personas que están participando en este momento en la jornada, los días sábados en que vienen muchísimas personas enfermitas y nada más, participan de la misa, pero que nada más, digo yo, como si fuera pues una cosa insignificante, cuando lo es todo. Participan de la misa y salen renovados, salen transformados, salen con otras ganas, salen en una actitud distinta, ¿no?, salen con ganas de vivir, que es lo más importante, ¿no? El gran acierto de lo que leíamos, ¿no? De que hay dos situaciones que son los apegos y los desencantos, que lo leí en este libro, en este artículo de la ciencia. Pero efectivamente, ¿no? La falta, el desamor, existe demasiado, existe muchísimo desamor. Escuchaba ayer el comentario de una madre en un programa chileno. No me gusta ver programas de otros países para cotejar un poco si lo que está pasando, ¿no? Entre nuestros jóvenes y los matrimonios es un problema simplemente de país, de cultura, o es una cuestión, ¿no? Ya del ser humano, ¿no? Y es el problema del ser humano. Es el problema de que estamos invadidos porque vemos ahí la cantidad de personas que salen, que se muestran como peritos y que salen en la televisión y que tienen la oportunidad de formular opinión y que además se sienten infalibles. ¡Qué grosería, Dios mío! ¡Qué grosería! ¿Cómo puede ser posible? No cualquier persona se pone detrás de un líbrame y protégeme, Señor, no vaya a ser que yo esté haciendo lo mismo, no con este estar acá, pero por lo menos yo sé, no lo hago, no, a mí me escarapela, me molesta cualquier tipo de alusión con respecto a esto, va por la gloria, para la gloria de Dios, y es un servicio que al principio me costaba hacerlo. No, ¿por qué? Porque si estoy forzando una cosa, bueno, lo hacía por complacer a Alvarito, que era el que me lo había pedido, pero después el Señor ya me fue dando, y ahora extraño, si dejo de venir un día, no, ya lo extraño esta forma de comunicación, ¿no? Pero no quiere decir tampoco de que el día que no venga no... O sea que el Espíritu Santo no es una cuestión que se pueda transmitir con palabras, simplemente a quien tiene el Espíritu Santo se le nota sin que haga nada. Es como el agua, ¿no? como la sal y la luz, ¿no? La sal, ya hemos hablado de la sal, que no tiene necesidad de darse a notar, sin embargo es la que le da el sabor a los más grandes potajes. Sin sal no es nada, insípido, ridículo, todo no sirve, hay que botarlo. Y dice acá, los ojos de este hombre envuelto por la luz increada, todos los hombres son grandes y santos, todos son salvados por la misericordia de Dios. En esa luz vemos la luz. El hombre espiritual sabe cómo el Espíritu manifiesta su gracia en el corazón y no tiene necesidad de preguntar a nadie, sabe que es de Dios lo que está pasando. San Serafín desarrolla cada uno de los frutos del Espíritu como amor, alegría, paz, paciencia. Ay, esto me falta muchísimo, Dios mío. Afabilidad, bondad, mansedumbre, ay, ni se diga, templanza. No, templanza, por eso es que se necesita la fuerza del Espíritu Santo para tener la templanza y no caer en las tentaciones. Por eso es que se necesita la fuerza, con el Espíritu Santo no se cae, y si se cae se vuelve uno a levantar. Pero no, el amor de Dios se siente como el fuego en el corazón. Pero para hacer comprender esta realidad espiritual que escapa a la experiencia de los sentidos, no, maneje el humor más fino y utilice imágenes que conducen suavemente al hombre, al misterio inefable y divino de su corazón. ¿Qué sientes todavía, amigo de Dios? Un calor extraordinario. Dice, ¿cómo un calor? ¿Acaso no estamos en el bosque y en pleno invierno? Tenemos bajo las nieves los pies, nos cubre y sigue cayendo la nieve. ¿Pero de qué calor se trata? De un calor comparable al de un baño de vapor. Y el olor es como el olor del baño, es como el del baño. Oh, no, dice, no hay nada en la tierra comparable a este perfume. Antes de morir, mi madre me gustaba bailar. Y cuando iba al baile, ella me rociaba con perfumes que compraba en los mejores mercados y que le costaban muy caros. Su olor no se puede comparar, sin embargo, con estos. El monje Serafín sonríe, lo sé, amigo, también como tú. Y por eso... Adrede te lo pregunto, es muy cierto, ningún perfume terrestre puede compararse al buen olor del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que en la tierra puede ser semejante a él? Nada. Acabas de decir que hacía calor como en un baño. Pero mira la nieve que nos cubre a los dos, no se derrite, como tampoco la que está a nuestros pies. El calor no está pues en el aire, sino está dentro de nosotros mismos. Y ese calor que el Espíritu Santo nos hace, pedir en la oración, que tu Espíritu Santo nos caliente, Este calor permitía a los eremitas, hombres y mujeres, no temer el fuego del el frío del invierno, envueltos como estaban, como en un abrigo de piel, en un vestido tejido por el Espíritu Santo. Así habla el santo de realidades profundamente espirituales, en un lenguaje familiar y sencillo. Todo, ¿no? Para lo que se puede comprender que el reino de los cielos habita dentro de nosotros, que nos enciende e ilumina desde el fondo de nuestro ser y no desde el exterior. Es parecido a los peregrinos que la mañana de la resurrección, los dos de Emaús, iban centrados en ellos mismos, y vendrá el amor que los descentrará. No solo ven al resucitado, sino que experimentan su presencia en lo más íntimo de su corazón por el calor, ¿no?, que derramen ellos. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba Él en el camino y nos explicaba las Escrituras? Quien no tiene el Espíritu Santo no puede dar al Espíritu Santo. Con Teófano, la señal de la venida es el nacimiento de un calor en el corazón. El primer fruto del calor que viene de Dios es recoger todos los pensamientos en uno solo y centrarlos en Dios. Esto. Hay que pedir allí ayuda al Espíritu. Esto solamente con la gracia de Dios se puede lograr. La señal de que el Espíritu Santo trabaja en ti es la mirada iluminada de tu espíritu, que en el firmamento iluminado de tu corazón aparece como zafiro que recibe la luz de la Santísima Trinidad. Por la providencia de Dios, esta escala te eleva y te une a la santa luz de Cristo. ¿Usted quiere crecer? Pues búsquese un padre espiritual, que sea un hombre rico en experiencia espiritual y sabiduría y con gran amor a los demás. No se puede crecer en el Señor sin director espiritual, sin una buena dirección espiritual. Estaban todos reunidos, dice la palabra. Estaban todos reunidos. Es en el momento en el que todos están reunidos, cuando todos están en la Eucaristía, que el Espíritu Santo viene. Y es en ese momento. Búsquese un buen confesor, dice, y director, que sea sereno, bondadoso, humilde, que se conserve en la paz de su conciencia y en su silencio interior. Es decir, que no condene a nadie. Bueno, de que los hay, que es difícil encontrarlo, pero de que los hay. Tal vez pocos, pero los hay. Y si uno realmente le pide al Señor, el Señor nos va a conducir donde uno, no como el que necesitamos, a nuestra medida. Y no a nuestra medida por el hecho de que no tome en cuenta, no, sino que las comprenda con amor y con misericordia. No es que nos enrede, no, que nos comprenda, que nos perdone. Porque no hay nada que haga cambiar más al ser humano que el perdón de Dios, que el amor de Dios, que la misericordia de Dios. Eso es lo único que transforma. No es ni la condenación, ni el miedo. No. ¿A cuántas personas ya conocen? Te vas al infierno, que esto, y siguen pecando, y siguen pecando, y seguirán pecando. Y toda la letra, y toda, por más que, seguirán pecando. Lo cual quiere decir, pues, de que la ley por sí sola no tiene capaz de transformar al hombre. Pero sin embargo, el amor sí cambia, el amor transforma. Cuando uno está enamorado, ¿no?, y cuando uno está lleno de amor, el amor lo puede todo y deja de hacer las cosas no porque se las impongan ni porque se las manden, sino las hace por amor. Entonces, ¿por qué desperdiciamos tanto tiempo? Deberíamos dedicarnos, en las iglesias se deberían dedicar solamente a hablar del amor de Dios. La parábola de la misericordia, la parábola del hijo pródigo, la del dracma perdido, no la del fariseo y el publicano. Es decir, bastaría con eso para que la gente se transforme. Pero lo que pasa es que nosotros a veces tenemos más a flor de labios la condenación que el perdón y la misericordia. Y eso, cuidado, ¿eh?, que también sucede con muchísimos que hemos gozado del perdón y la misericordia sin límites de Dios. Pero huya, dice, ¿no?, huya de los sacerdotes que están descontentos, apegados al dinero y que juzgan a todos, porque su compañía podría dañarlo. Y crecerá y con los años será responsable. Y puede ser que con el tiempo usted mismo llegue a ser director de almas, como un padre director espiritual. ¿No? Quiero que me permita indicarle una forma muchas veces repetida, ¿no?, aunque usted alcance grados muy altos de unión con el Señor, que esto no se convierta en su mayor obstáculo, que no se convierta en el mayor obstáculo el orgullo de crecer en el espíritu, que no se convierta también, ¿no?, en un obstáculo grande el hecho de querer avanzar lo más rápidamente posible. Y no, ahí se caen los engaños de querer entrar y de tener el Espíritu Santo, ¿no?, a través de las lecturas y todo esto, y no va por ahí. El Espíritu Santo no cabe, por eso que esto de en la escuela, y además vanidoso el título, en la escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe, no me dice nada, increíble, pero no me dice nada, a pesar de que su otro librito me dijo tanto. Y es que hay cosas que de repente ya, no, el ser humano, no sé qué cosa hay, pero precisamente del Espíritu Santo, que él hablaba de que no había forma de comunicarlo con palabras, pero sin embargo acá es todo tratando de explicar el Espíritu Santo, y qué espanto, no me comunicó nada. Y lo he leído con todo el corazón, ¿no?, y queriendo que me diga, indudablemente. Es bueno recordar que todo esfuerzo humano depende de la gracia. Cualquiera que sea el grado de unión con Dios que usted alcance, no guardará ninguna proporción con su propio esfuerzo. Es un don puro de amor divino, es decir, del Espíritu. Y cuando el amor se lo pida, deje de lado todo lo aprendido, realizado, y sométase a su guía directa. Por el Espíritu de Jesús está por encima de cualquier método, enseñanza o guía. Seguir su inspiración es el camino más seguro a la plena libertad, y adorar a Dios en espíritu y en verdad. El fuego es el símbolo del holocausto, que en todo es para el Señor generosidad y totalidad para el dueño de todo. Todo sobre el altar de Dios para que sea una ofrenda digna de Él. Y es con el fuego como la prueba se purifica, y el oro en el crisol, ¿no? Y todo lo que es de Dios entra en el horno de la humildad, que se convierte en purificación. El sacrificio, las pruebas, las podas que el Señor nos hace van acrisolando la vida. Y es ahí donde podemos entender que nuestro dolor se convierte con el de Cristo en redentor. Y que en definitiva no es más que fuego que viene del cielo. Y aunque una cruz prueba y purifica la inefable cantera del oro precioso que cada uno lleva en su vida escondida e interior, que se sabe hecha de sabiduría y de amor eterno. ¡Oh, Dios mío! Frente a esto, ¿qué cosa queda? Solamente decir: ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Gracias, Señor. Amén, y hasta el lunes, si el Señor lo permite.